Analizar lo que pasa por estas horas, ver lo que sucede en el escenario político, trascender la mera opinión para comprender la realidad a través de algunas claves, es lo que pretendemos cuando intentamos hablar con gente que se dedica precisamente a ir buscando estos ejes para la reflexión. Por eso vamos a estar hablando ahora con Ricardo Rubier, que además de ser profesor de sociología, es el director de Rubier y Asociados, y que siempre es materia de consulta. Ricardo Rubier, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted?
Un gusto, estamos junto a Raúl Villarruel, quien les habla, Judith Gerbaldo. Usted escribió un artículo que se llama El pragmatismo al poder, y ya el título define una posición. Cuéntenos qué es lo que está viendo en este escenario que estamos viviendo por estas horas en Argentina.
Bueno, lo que yo estoy viendo, y por eso el título del artículo, es de que con la definición o el desenlace político que ha tenido la crisis ya iniciada con Guzmán y luego Culfas, la renuncia de ellos y la insistencia de Sergio Massa en convencer a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner de implementar un cambio, una reestructuración de gabinete para darle más poder a la economía de la que realmente tiene. Un poder político, porque Massa no es economista, y está claro que la decisión es política. Termina con la crisis anterior, da un paso, vamos a llamarlo así, adelante, pero es aquí que este movimiento que se realiza y que es necesario desde la política para dar un corte, un final al conflicto de los entre los tres dirigentes más importantes del país, hace que lo que se observa es una orientación, una reorientación ideológica del gobierno hacia la derecha. En términos de, por eso la palabra pragmatismo, en aras de que se va a impulsar, se está impulsando una acción pragmática, no programática, no dogmática ni doctrinaria, sino una posición pragmática que se observa desde el principio, cuando Massa, el ministro de Economía, elige a su equipo. Elige un equipo técnico para actuar dentro del sistema, o sea, elige un equipo necesariamente adecuado al sistema, con experiencia, sin duda, pero no elige un equipo político, no elige un equipo destinado a reafirmar una línea. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago, es una pregunta que el tiempo dirá y contestará, es dónde quedaron o dónde están los objetivos ideológicos del kirchnerismo.
Claro, y en función de esto, Ricardo, mucho gusto, porque usted plantea que una primera definición en esa nota de esta revista, una primera definición es que la ilusión de constituir el albertismo se ha desvanecido. Y la proyección del kirchnerismo, porque hay varios que están empezando a hablar de post-kirchnerismo ya.
Sí, bueno, yo creo que...
O es apresurado en todo caso.
No hablo del post-kirchnerismo porque todavía no lo veo, pero sí escucho, veo, leo que hay colegas que están hablando de eso. Pero yo todavía no, porque no, ese fenómeno todavía no me queda suficientemente claro. Me parece que de aquí a las elecciones se van a dirimir varias cuestiones. Una, se va a resolver o no la cuestión económica, que es muy delicada, y e indudablemente cualquier resultado positivo en un escenario delicado va a ser capitalizado por el ministro de Economía, lógicamente. En el caso contrario, caso contrario se abre un escenario de incertidumbre muy grande, político y económico, en el caso de que la Argentina tenga un shock o un choque económico en poco tiempo, ¿no?
Bueno, esta situación, ciertamente delicada, difícil, de la que usted mismo está dando cuenta, por otra parte nos muestra Más allá de el éxito o no éxito que se espera, se descuenta que pueda haber con esta gestión y con este interrogante que usted se formulaba acerca de dónde queda la ideología del kirchnerismo, los planteos más ideologizados, más políticos y redistribucionistas. A ver, si yo no quiero hacer futurología, pero ciertamente que para sostenerse con algunos fragmentos de ese poder que hoy caracteriza a este superministro, obviamente que tiene que haber una posición dialogada y consensuada con todas las partes de la coalición, ¿o no?
Sí, bueno, no sé, si llama a todas las partes de la coalición son 19 partidos, ahora... Si hablamos de tres personas que son las que definen, son tres personas las que definen. Me inclino más por esta última práctica, claro. por la mesa chica, digamos, uh-huh. que es la que va a definir exactamente el camino. Me parece que el poder que tenía Cristina antes de este episodio no ha cambiado, o sea, sigue siendo el mismo y yo no espero cambios, digamos, en su manera de comunicar y demás. Me parece que todo se va a mantener, tratar de mantener igual. Massa juega un partido muy complicado, y me parece que el más débil de los tres ha quedado el presidente de la Nación. Uh-huh. Entonces, en ese escenario de esos tres, con cada uno con sus características y poderes, bueno, vamos a ver cómo conducen este barco hasta el 2023, hasta las elecciones, y veremos en qué circunstancia estamos. Eso no lo sé. Lo que sí noto, y me pregunto, en términos políticos y históricos también, de que dándole importancia al kirchnerismo por lo que representa del peronismo más actual, digamos, tomándolo como el peronismo más actualizado, me pregunto porque su discurso, reiterado discurso que aparece todos los días y a toda hora, es una permanente crítica al liberalismo, ¿no? Es una permanente crítica al liberalismo, lo cual está bien, tiene toda legitimidad de hacerlo y lo hace definiendo su propio lugar en el campo ideológico. La pregunta que me hago es qué pasó o qué pasará con ese campo ideológico frente uh-huh. a que se ha tomado ahora un camino en diagonal, digamos. Se ha salido de la autopista y se está caminando por la colectora.
Uh-huh. Está bien, está buena esa metáfora y esa definición. Usted dice que si no se construye fuerza propia, no hay más remedio que jugar con las reglas del otro. ¿A quién se refiere? ¿Al frente es un conjunto? ¿Al kirchnerismo? ¿Al masismo? ¿Al albertismo?
Mire, yo siempre he tenido en esto... Tengo una posición que no es mía por otro lado, sino que la que de algún modo he aprendido, que tiene que ver con el hecho de la institucionalización de la política. La política no es un grupo de facciones o fracciones en distintos frentes de lucha, como sea estudiantil, el trabajo, ¿no? Los sindicatos, las pymes, las cooperativas, etcétera, etcétera, hablo de una política popular, si no hay una construcción política, si no hay construcción política, usted queda muy a merced de lo que viene a combatir. Usted uh-huh. Eso es lo que yo traté de decir en el artículo. Si usted no construyó nada, porque lo que tiene son pedazos de cosas, pero no tiene una coordinación de cosas, de una cosa con una unidad de concepción y una unidad ideológica y de unidad de acción, bueno, ya es muy difícil, claro. Ya es muy difícil.
Uh-huh. La última y breve, el otro elemento es la calle. ¿Quién domina la calle en este escenario?
Claro, sí, sí. Bueno, la calle, estamos en una situación ahí tampoco es muy difícil calcular. Nosotros lo que vamos a tener a fin de agosto es el tarifazo, o el aumento en las tarifas, para no decir tarifazo, porque ya eso supone una toma de posición. Yo no sé, va a haber un aumento de tarifas, bueno, no sé cómo va a ser tomado por la población, o parte de la población afectada, hay otra parte que no va a ser afectada, bueno, no lo sé, en ese balance No sé cómo va a ser la situación respecto a cada uno de los graves problemas que tiene nuestra macroeconomía. Entonces, no sé qué va a pasar y cómo va a reaccionar. Por ahora la calle ha sido dominada o está dominada por movimientos sociales que no responden al gobierno, que están a la izquierda de los movimientos sociales del gobierno, a la izquierda del gobierno, y hay otros movimientos que están por sumarse en estos días, que son más cercanos al oficialismo y la propia CGT. Pero vuelvo a decir lo que decía antes. Yo tengo fracciones. Uh-huh. Es muy difícil que pueda provocar un cambio profundo en ninguna sociedad si mi fuerza política es una fuerza fragmentada.
Excelente, como siempre. Ricardo, un gran abrazo. Muchas gracias por este análisis.
¿Eh? Gracias a usted.
Gracias. Muchas gracias. Ricardo Rubier, gracias. Acá en La Vuelta a Casa.
Estás escuchando La Vuelta a Casa.